de las bienaventuranzas, amén. ¿Cómo ser felices según el mundo? No. Según Jesús, alabado Dios. Mateo capítulo 5, gloria a Dios. Todos han leído, cuando recién uno lee la Biblia, lo primero que lee, ¿verdad que sí? ¿Y cómo se les hace cuando lee por primera vez uno estas palabras? Dice, wow, qué hermoso. Quita todo, ¿verdad? Toda la soberbia, todo lo altivo, todo el orgullo. ¿Y cómo lo mete uno a otro, vuelta de página, a otro mundo? Vamos a leerlas. Alabado Dios, en el nombre del Padre, del Hijo y de su Santo Espíritu. Mateo 5, 1. Viendo la multitud, esto es Jesús, ¿verdad? Subió al monte y sentándose vinieron a él sus discípulos y abriendo la boca les enseñaba diciendo: Bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Gracias, Señor, por estas palabras que tú con un propósito dijiste y quisiste que quedaran palpadas en estas páginas, Señor, para todas las edades. Señor, gracias. La gente recibe premios por escribir algún libro o algunas frases, pero tú más que eso, Señor, tú eres el bendito, el bienaventurado Dios. Gracias te damos por todo, Señor, por darnos esas pautas, esas normas, Señor, para nosotros como tus hijos. Ayúdanos, Señor, a oírlas, Señor, a creerlas, a practicarlas, Señor, para ser benditos. Gracias en el nombre de Jesús. Amén. ¿Cómo ser feliz según Jesús? Como dijimos, hermanos, yo creo que el Sermón del Monte o las Bienaventuranzas son una de las palabras más notables salidas de los labios de Jesús. Él habló muchas cosas, habló sabiduría y uno se pregunta, bueno, ¿de dónde sacó Jesús tanto, verdad? Él es la sabiduría encarnada. Entonces, esto contiene un plan para nosotros, para la verdadera felicidad. Hermanos, han habido hombres, mucha gente, ¿verdad? Hombres y mujeres, mucha gente, mucha clase de gente, alabado Dios, sobre la faz de la tierra buscando la felicidad. Claro que sí, ¿verdad? Y ellos buscan la felicidad en un lugar, en una parte, en una persona y como una meta y van de un lugar para otro y quieren ver la definición de lo que es la felicidad, pero Jesús nos da de una manera sencilla, alabado Dios, lo que es felicidad. Y para mucha gente hay muchas fórmulas y le buscan por aquí, por allá, alabado Dios. Pero el mundo en el que vivimos hoy, el mundo realmente busca la felicidad. Inclusive estaba yo comentando con mi hijo ahí y recordando en la Declaración de Independencia. ¿Cuántos se la saben, hermano Juan, verdad? Hay una clausulita ahí, alabado Dios, que dice que nosotros estamos, corresponde a nosotros buscar la felicidad. Claro que la felicidad no es buscar la felicidad haciendo el mal, ¿no? Matando, robando, no, porque ahí se entra la ley. Pero como quiera, todos tenemos el derecho de buscar la felicidad, según hasta la Declaración de Independencia. Muchos dicen que es, pues los ingleses dicen que los estadounidenses se quieren pasar más a lo máximo a buscar la felicidad y ser realmente felices. Por eso la pusieron aquí, en la declaración. Pero vamos a ver que la verdadera búsqueda de la felicidad, alabado Dios, hay muchas personas que se han dedicado en toda su vida a buscarla y ser felices, pero la manera como lo hacen confunden más porque ellos lo buscan como una meta que alcanzar y es un proceso, alabado Dios. Y ellos en buscar esto se confunden más y se quedan a la mitad neutrales. ¿Por qué? Por ejemplo, estaba yo considerando que hay personas, un hombre para ser feliz, hay veces se tiene dinero, se compra una docena de casas, ¿verdad? Invierte en casas y hace y luego reinvierte y en bienes. Pero por el lado contrario, otra persona busca la felicidad yéndose a los montes, al desierto, como un, ¿cómo podríamos decir? Un ermitaño, ¿verdad? Es una manera de ser felices. Bueno, hay personas, mujeres, por ejemplo, que en la religión se meten de monjas. No quiero ofender a nadie, alabado Dios, pero se ponen los hábitos y el hábito no hace al cristiano, ¿no? Dice un dicho por ahí. Para ser felices y hallar la castidad, la pobreza, la fe, la pureza, ¿no? Hay como tres votos, es fe, pureza y castidad, algo así. Pero otra mujer se mete de ramera. Wow, qué contraste, ¿no? Para ser felices. Algunos jóvenes piensan que la felicidad es hacer fisiculturismo y otros destruyen su cuerpo metiendo drogas, narcóticos, ¿no? En su cuerpo. Ahora, una pareja piensa que para ser feliz hay que tener 8 hijos, no una docena de hijos. Pero otra pareja piensa que no hay que tener hijos porque les impiden ser felices, les van a estorbar. Muchos piensan así. Entonces, la felicidad, muchos dicen que la felicidad es como un venado joven que usted caza. Es hermoso, ¿verdad? Pero una vez que lo caza, lo agarra, lo mata y queda ahí. O lo enjaula. Alabado Dios. Entonces, ya no es feliz, ya queda cautivo cuando era libre. Cierta escritora llamada Gloria, alabado Dios, al describir su propia búsqueda de la felicidad, la describe como una montaña rusa. La montaña rusa, pues claro, es que sube, ¿no? Y baja. Sube y baja y da vueltas. Entonces, hay veces logramos escapar y bajarnos de la atracción. De los juegos de la atracción, pasaba yo cerca de la Plaza del Amor, aquí en Colorado Spring, y miraba el circo, ¿no? El italiano. Alabado Dios que está por ahí. Pero la gente que busca esas atracciones va y se mete y se divierte y se ríe. E inclusive muchos están dentro de un cerco, ¿verdad? Y bueno, donde uno paga un ticket por entrar. Pero van y se suben y se bajan, pero siguen ahí dentro porque les atrae la atracción. Ahora, todos estamos convencidos de que quedarnos dentro de la reja, porque hay atracción, hay risas, hay encanto ahí, para mostrarnos una y otra vez, para subirnos una y otra vez a la montaña rusa, subir y bajar y dar vueltas, como el animalito ese, ¿no? El ratoncito que sube a la jaulita y corre y corre, se cansa y se baja y otra vez se vuelve a subir. Alabado Dios. Entonces, pero realmente hay una gente que está fuera del parque de atracciones y eso debemos ser los cristianos. Ella dice, hay una gente que está afuera que no busca esa euforia, esa risa siempre, esa felicidad en un parque de atracciones. Y esa gente realmente busca a Dios con todo su corazón, con toda su mente, con todas sus fuerzas, toda su alma, su cuerpo, como dice el segundo mandamiento, ¿verdad? El primer mandamiento, alabado Dios, que va entrelazado con el segundo. Entonces, ellos están completamente a entregarlo, dispuestos a entregarlo todo. Ahora, ellos son los que viven vidas de integridad absoluta, que no sienten las ataduras del dinero, la presión de la sociedad, la disminución del deseo de hacer el bien. O sea, no disminuye uno, hoy uno quiere hacer el bien a la gente. El deterioro de la disciplina propia, sino que ellos perseveran, ¿verdad? Eso espero. El tomar el futuro, o sea, no temen al temor al futuro, perdón. El horror a la muerte, las amenazas a la injusticia, la necesidad de seguridad, de la seguridad física o del dinero, como mencioné, sino que estos, o sea, los que estamos fuera del parque de atracciones, escribe la escritora Gloria, dice, ellos no luchan débilmente por obtener fe, esperanza, amor, sino que estos salen a raudales de ellos, está en ellos, está en su interior, porque Jesús vive en ellos. Entonces, ellos no luchan débilmente por esto, sino ellos está dentro de ellos, porque ellos están fuera del parque de atracciones. Ellos no les llama la atención la vida entretenida, loca, alabado Dios. Del contrario, por lo contrario, decía ella, yo siento ataduras del dinero que me controla. Yo siento el llamado del éxito, la presión de la sociedad. No tengo fuerzas para defender lo que yo creo, en parte porque no estoy segura de lo que creo. Así hay mucha gente que cavila, ¿verdad? No está segura. Mi deseo de hacer el bien se pierde en las olas de la amargura, del engaño, de la culpabilidad. Fíjese cómo se culpa a una persona así. Alabado Dios, que busca felicidad fuera de Dios. Mi disciplina es inconsistente y sin valor. Me asusto de las cosas que pudieran suceder en el futuro. Hay personas que se aterran, tienen fobias de todo. Alabado Dios, tengo poca fe. Mi ego inspira todo lo que hago para satisfacerme a mí misma. Estoy citando lo que ella escribió, pero no soy feliz y quisiera vivir, yo quisiera vivir afuera del parque de atracciones, pero no puedo otra vez, vuelvo, porque me convencen de estar ahí, de subirme otra vez y dar vueltas ahí en esa montaña rusa, alabado Dios. Pero tengo miedo de la interrupción de esta vida vacía, alabado Dios. Entonces, esto describe muy bien lo que se observa en el mundo de hoy, ¿verdad que sí? Es lo que se ve. Nosotros distinguimos mucho eso y hoy nos damos cuenta lo que se ve realmente fuera, o más bien dentro del parque de atracciones, que es el mundo. Entonces, se bajan de la montaña rusa apenas un tiempo suficiente para descansar y luego, otra vez, alabado Dios, se enredan en la vida, en el sistema del mundo, alabado Dios, pero no tienen la valentía para salirse de ahí. Ahora, lo que vamos a ver aquí es acerca de las bienaventuranzas, alabado Dios, es que si la próxima vez, alabado Dios, cuando uno le llama a un amigo o algo para ir a entretenerse y todo, alabado Dios, mucha gente lo hace realmente porque tiene un vacío y se sube para de alguna manera calmar esa sed, esas heridas que tiene, esa inseguridad que tiene en la vida, por medio como anestesiar, por medio del placer. Sabe que el placer es como un anestésico que lo anestesia, lo entontece a uno y le dice, sigue, es esta tu. Por eso muchos echan drogas o recurren al alcohol, a los cigarrillos. Estaba yo viendo lo perjudicial que son los cigarrillos esos electrónicos. Y le ponen sabores y todo para llamar la atención de los jóvenes. Entonces, siendo honesto, ¿por qué tan pocas personas son felices, inclusive en el cristianismo? ¿Por qué hay tanta gente o tan poca gente que es infeliz? ¿Por qué? Porque estas personas, o sea, en esta porción de las Escrituras se les llama el Sermón del Monte. Algunos llaman, unas personas, Sermón del Monte. Dicen que es la esencia del cristianismo, pues. Algunos eruditos dicen, bueno, porque las bienaventuranzas, mucho es el Sermón del Monte es la esencia de las bienaventuranzas. Y los eruditos dicen, bueno, las bienaventuranzas son las esencias del Sermón del Monte que cubre todo, porque leímos solamente una porción. Pero vamos a leer, quiero que lo que, si se fijó lo que leímos, vamos a llamar que es la esencia del cristianismo, alabado Dios. Y vamos a ver, así como Jesús está narrando aquí los valores esenciales que Él describe aquí. Lo que nosotros vivimos fuera de una vida del parque de atracciones, que realmente es la vida verdadera. La cuestión no es solamente tratar de ser feliz, sino ser realmente feliz. Entonces, en estos 11 versículos, leímos 12, ¿verdad? Alabado Dios, pero en estos 12, 11, bueno, 9 veces, la palabra bienaventurado está aquí. No, no es que tratemos nosotros de acoplar esto para ver qué encaje y cómo ser felices, sino que aquí Jesús recalca en estos cortos versículos 12, leímos 9 veces, menciona la palabra bienaventurado. Entonces Jesús nos está diciendo aquí cómo llegar nosotros a ser realmente bienaventurados. La palabra bienaventurados casi en el Nuevo Testamento es donde se recalca más. Y aquí la palabra es bien rica, significa felicidad, significa bendito. En el idioma griego parece que la palabra es, especialmente en el Nuevo Testamento, es makarios. Y es interesante que esta palabra, alabado Dios, antes se usaba solamente para los dioses. Ningún ser humano se podría decir que era bienaventurado, O sea, según yo creo que los griegos fueron los que escribieron esto en el idioma aquí. Alabado Dios. Pero en la Biblia, especialmente en el Nuevo Testamento, hay dos pasajes que nombra, respalda esto, lo que Dios es bienaventurado, en este caso Jesús. 1 Timoteo capítulo 1, verso 11, alabado Dios, el apóstol escribe: según el Evangelio de la gloria de Dios, bendito el cual a mí me ha sido entregado. Pablo escribe a Timoteo y narra aquí la palabra al Dios bendito. Aquí la palabra es igual como bienaventurado para Macarios, es una palabra a Dios. Pero hay otra palabra, otra porción ahí mismo en 1 Timoteo, pero el capítulo 6, verso 15, la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado. Ahí tienen cómo la nombra a Dios, a Jesús. El bienaventurado y solo poderoso, Rey de reyes y Señor de señores. Qué hermoso habla Pablo sobre Jesucristo, ¿verdad? Alabado Dios. Entonces, es una palabra que se describe para Dios. Pero en el Antiguo Testamento encontramos mayormente en el libro de los Salmos. ¿Cuántos recuerdan el Salmo primero? ¿Qué dice el Salmo primero? ¿Cuántos se lo saben? Bienaventurado que el hombre, el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. El verso 2 es que continúa con las bienaventuranzas. Alabado Dios. Antes, bienaventurado es, antes en la ley de Jehová está su delicia y en su ley medita de día y de noche. Todo eso habla, ¿verdad? Pero aquí está llamando, alabado Dios, a un hombre que está apartado de andar en camino de pecadores o sentarse en silla de escarnecedores. Es dichoso, es bendito, es bienaventurado. Hay otro salmo, alabado Dios, Salmo 32, 2, que dice, alabado Dios, bienaventurado el hombre a quien el Señor no imputa o a quien no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay superchería. A ver el verso 3 para entenderlo mejor. Alabado Dios, no hay engaño, ¿verdad? Alabado Dios, mientras, bueno, ese trata de otra cosa, pero es desde el 1, versículo 1 y 2. Alabado Dios, bienaventurado aquel cuyas iniquidades son perdonadas y borrados sus pecados. Esto nos aclara más el versículo 2. Amén. ¿Cuántos sus pecados han sido perdonados? Amén. Sentimos que Dios nos ha perdonado, ¿verdad? Entonces somos bienaventurados, somos dichosos. ¿Por qué? Porque ¿sabe qué? Jesús nos ha borrado nuestras culpas del libro que estaba el registro donde éramos culpables. Lo borró y no solamente eso, lo arrancó. ¿Y sabe qué dicen los salmos más? Que dice que nuestros pecados los agarró, se olvidó de ellos y los echó hasta lo profundo de la mar. Es más, dice otro salmista, dice que los echó tan lejos como está el oriente del occidente. ¿Qué distancias son esas? Es lejos, ¿no? Si lo contamos en el mundo, pues tal vez no sean mucho en millas, ¿no? Pero del universo al universo, o sea, extremos, algo lejos lo echó. Entonces, esta es la expresión que Jesús usó al enseñar a sus discípulos aquel día en el monte. Enseñó acerca de la dicha, de la felicidad, del gozo de tal persona. Entonces, esta es la fórmula de Jesús para la felicidad realmente, que el mundo no la conoce. Ahora, yo quiero decirle que hay 8 o 9 características aquí de la felicidad, dependiendo cómo usted la lea. Si toma también el versículo 11, 12, entonces serían 9, alabado Dios, cómo las cuente cada una de ellas. Pero cada una de ellas es, por decir, como una pepita. Iba a decir pepita, pero más que eso, es como una verdad, alabado Dios, en la que nosotros a primera vista no podemos tragar. Son como píldoras, cápsulas que Dios nos da para que las tomemos. Y son difícil para nosotros de preguntar, de tragar. Y a veces sí nos preguntamos, ¿no? Bueno, Jesús, ¿de dónde sacó tanta sabiduría? Bueno, la verdad, aclarando eso, es que Jesús, Él era y es la verdad encarnada. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, recuerde que Jesús fue y es la verdad. Y si usted quisiera saber algo de qué se trata la felicidad, bueno, debemos nosotros estudiar, y cada una de las bienaventuranzas, por tiempo son bastantes. Una vez mencioné algo, algunos mensajes de esto, pero vamos a mencionar solamente a largo paso. Vamos a estudiar juntos. Y todo esto es un manifiesto de la felicidad que Jesús, nuestro Señor, nos dejó a nosotros para descubrir lo que Él dice de la verdadera felicidad. Amén. Entonces, ¿cómo podemos nosotros realmente ser felices? Ser gozosos, ser benditos, ser dichosos. Mire, aquí en estos versículos que leímos, dice feliz, feliz, feliz. O sea, repite el Señor alrededor de 9 veces, como dijimos. Entonces, Jesús dijo, es el hombre que encarna estas características, que las posee, que las practica, que se hace de ellas. En palabras de Jesús, nos dice que la búsqueda de la felicidad forma parte del propósito de Dios para nuestras vidas, para mí, para usted. Es el propósito de Dios que nosotros seamos realmente felices, bienaventurados. Ahora, hay muchos que tienen una fe morbosa, y voy a meterme a un terreno, alabado Dios, que quizá nos hace falta a muchos de nosotros. Si nos convertimos así, tenemos ciertas nociones del cristianismo o del carácter de Jesús, vamos a cambiar esta mañana. Hay personas que piensan muy mal sobre Jesús y que piensan que Jesús solamente nos está mirando de allá del cielo y está viendo que nosotros no seamos felices, que nos retorzamos de dolor, que suframos, y que de hecho hizo el infierno para eso, para que uno se retuerza como un gusano allá, que no quiere que nos divirtamos o que nosotros seamos, que sonriamos, que sonreíamos. Entonces, que Jesús está ahí, pero hay personas que piensan que si, o sea, en muchas religiones piensan que si no está triste, entonces no puede ser feliz, no puede ser piadoso. Si la persona no se porta como un refunfuñón, no puede ser un santo. Tiene que estar serio, rudo, o sea, aguerrido, ceño fruncido para ser santo. Pero eso no es nada de verdad. Mire, Jesús dijo en Juan 10:10, me confundo, 10:10, en el inciso C más bien, porque el primero trata del malo, el ladrón no vino sino para hurtar, matar y destruir, pero ahí, yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Para que tengamos vida, ¿qué? En abundancia, pero una vida dichosa, una vida feliz. Ahora, el propósito de Dios, dijimos, que no es que sus hijos, es que sus hijos seamos felices, llenos de gozo. No es que seamos personas tristes, espantosas o morbosas. Más bien que el propósito de Jesús, alabado Dios, al hablar estas palabras, fue que nosotros en lo interno del corazón, para empezar de adentro, quiere que seamos bienaventurados, que seamos benditos, dichosos, y que forme parte eso de nosotros, que seamos la esencia que sea de nosotros. Ahora, aquellos que ven a Jesús de otra manera, yo lo siento mucho, alabado Dios, no conocen al verdadero Jesús. ¿Por qué? Mire, Jesús en su vida, haciendo un recuento de lo que Él vivió en los evangelios, Él fue alegre y fue feliz. Por eso Pablo le llama bienaventurado, el bendito y bienaventurado Dios, le llama el apóstol. Entonces, el Jesús que se deleitó en los simples placeres que Él vivió, estaba en una tierra pequeña, en media árida, calles polvorientas, pero Él disfrutó de lo que le rodeaba, del mar de Galilea, en los viajes, caminando por montes, alabado Dios cuando Él, su ministerio lo ejerció. Claro que se cansaba, ayunaba, oraba, alabado Dios, sentía. Pero sabe que en su tiempo, en su corta estancia que Él tuvo en la tierra, Él tuvo comunión con la gente. Él comió, bebió, visitó, tuvo muchos amigos. Él fue a casa, a muchas casas de sus amigos a comer. Él se juntó con pecadores, con prostitutas, alabado Dios, fue con los recaudadores de impuestos. Tanto que aquellos sabuesos, aquella gente, escribas y fariseos que lo cuidaban, alabado Dios, y lo guardaban siempre, lo acusaban y decían, he aquí es un hombre comelón y bebedor de vino, ¿verdad que sí? Y sabe que hay veces, yo a veces no quisiera retratarme mucho, cuando estoy comiendo y bebiendo, digo yo, pero es saludable si lo hago en familia, y a veces trato yo de no subir mucho eso, ¿verdad? Porque si la gente nomás está allá comiendo y bebiendo, pero si lo hacemos en grupos pequeños, como en una coinonía, como nos gozamos, lo hacemos a veces con los presos, allá en la mesa, con ellos, lo hacemos con los ancianitos cuando los visitamos, alabado Dios. Y es bonito convivir en grupos pequeños, especialmente que hay comunión, Alabado Dios. Entonces Jesús tenía todo eso. Entonces ellos lo acusaban a él, alabado Dios, porque decían que él, o sea, realmente no conocían el carácter de Jesús. Ellos se enojaban. Pero una de las cosas que Jesús tenía, sabe que él tenía un contagio, una sonrisa, que él contagiaba aún a los niños. Los niños venían a él y los agarraba, alabado Dios, los bendecía, oraba por ellos, los ministraba, se los sentaba en sus faldas. Y si usted se fija, una persona que es manso, que es alegre, los niños lo buscan y quieren estar con él. ¿Por qué? Porque los niños no quieren estar con ciertas personas y no se van a ir con cualquier persona, ¿verdad? Solo basta con ver la cara a la persona y usted sabrá por qué la persona, los niños, no quieren estar con ellos. Amén. Entonces Jesús era así. Es fácil ver eso. Entonces, pero Jesús fue una persona encantadora y Jesús siempre, alabado Dios, él tenía un sentido de humor que hablaba mucho de esto, de él, ¿verdad? Su carácter. Pero debemos nosotros también darnos un consuelo. Esto nos da consuelo para nosotros, como decía, de convivir, de compartir, de reírnos. Deberíamos tener también un sentido de humor como el de él. Porque Jesús cierta ocasión dijo, cuando especialmente yo creo que dijo a fariseos, dijo algo fuertecito, Mateo, no dejé algunas citas, Mateo 7, 3, 5, dijo, nos habla de la paja en el ojo. Dice, ¿por qué miras la paja en el ojo de tu hermano y no miras la propia viga que está en tu ojo? Y luego habla fuertecito, le dice, saca primero la paja, la viga que está en tu ojo y luego considera la paja que está en el ojo de tu hermano. Y habla fuerte porque es hipócrita. Cuando usa esas palabras, le está hablando, yo creo que a los escribas y fariseos. Entonces, ellos le rechinaba eso, ¿no? Entonces, aquellos que apuntaban a Jesús, que pintaban un cuadro diferente de la persona de él, alabado Dios, no podían ver ni experimentar lo feliz, lo dichoso que era Jesús y aquellos que estaban alrededor de él. Entonces, él quería que nosotros fuéramos felices y nos dio las bienaventuranzas para que lo fuéramos. Amén. Entonces, para mostrarnos cómo serlo, ¿por qué? Porque creo que algunos, de alguna manera, han sido impactados en la vida cristiana con un enfoque, alabado Dios, un enfoque diferente, y hay veces nosotros caemos en legalismo, en fariseísmo, y como dije, somos más bien enojones, refunfuñones, alabado Dios. Pero si hay algo que debemos ser nosotros, como el tener el carácter de Jesús, debemos ser personas alegres, con un gozo ardiente, que debe ser contagioso, que impacte a los demás. De alguna manera que puede decir, bueno, me agrada estar con él, me dio una sonrisa, me dio algo de ánimo, yo quiero seguir yendo a visitarlo, alabado Dios. Entonces, esto es lo que tenemos que tener. Esto es lo que el Señor tiene en su corazón, o tenía entonces y tiene para nosotros hoy, para contagiarnos, para que seamos hombres y mujeres de gozo, como Jesús. Amén. Ahora, ¿por qué en la búsqueda de la verdadera felicidad? A ver, ¿por qué? Alabado Dios. Es una jornada, como dijimos, hacia nuestro interior. Soy bueno para callar, ¿verdad? Pero hay veces que caen los objetos pesados y los cae uno con el pie y así le va. Entonces, nosotros tenemos que no buscar la felicidad en un lugar o en una parque de atracciones, como dijimos, sino el gozo, la felicidad es una jornada que está hacia nuestro interior. Ahora, no es solo el propósito de Dios para nosotros, sino que es una jornada, como dije, hacia lo adentro que Jesús quiere que veamos. Y quiero decirle a aquellos que son verdaderamente felices, son aquellas personas que practican lo que está aquí en este pasaje de las bienaventuranzas. Ahora, si usted se fija y lee esta lista, como la leímos, quise leerla toda, los 12 versículos, alabado Dios, para si usted se fija el efecto y que tiene, y cuando nos fijamos bien, decimos, no lo puedo creer. Porque, ¿qué es lo que el mundo busca? Por eso yo creo que Jesús dio Mateo 6, 33, ¿no? Buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas serán añadidas. ¿Qué es lo que el mundo busca? Busca dinero, busca fama, entretenimiento, busca en la carne sensualidad, busca viajes, busca placeres, ¿verdad que sí? Pero si se fija, vamos a fijarnos bien lo que Jesús, ya leímos, alabado Dios. Jesús no hizo ninguna referencia, es curioso, ¿no? Fíjese, no hizo ninguna referencia a salud, aunque estas cosas, claro, acompañan a la felicidad. No mencionó salud. ¿Qué más? No mencionó dinero. No mencionó viajes, fama, alabado Dios. O sea, no mencionó nada sensual, nada de pasatiempos. No mencionó eso. Como que menciona sufrimiento, ¿no? Persecución. Pero sí hacia un lado el orgullo. Alabado Dios, la jactancia, todo eso. Y luego trae la humildad, lo manso, lo limpio de corazón. El verso 8. Todo ello. Entonces, fíjese lo que menciona. Dice, oh, la dicha del sediento, del hambriento. Nosotros podríamos ir versículo por versículo rápido. Oh, la dicha de los pobres en espíritu. Oh, la dicha, alabado Dios, de los mansos, de los limpios de corazón, de los misericordiosos. O sea, se puede ver cómo esas personas realmente son dichosas conforme Jesús, alabado Dios. Entonces, como que es todo lo contrario a lo del mundo. Es lo que sucede en la religión, ¿no te parece? En la religión teníamos, queríamos ser santitos y hacer obritas y luego buenitos, como hemos mencionado, y hacer estas cositas y luego que nos vieran y luego jactarnos y luego un poquito de acá y que esto sí, no perdono, aquellos sí, esto no, alabado Dios. Pero estábamos al revés. Ahora, las cosas de Dios como que están al revés. Amén. Vean cómo está al revés conforme lo del mundo. Son reformas que ningún hombre puede escuchar por primera vez sin sentirse totalmente sorprendido. Digo, wow, al menos a mí me flechó, me tocó. Y yo, aunque este evangelio es hermoso, el que me llamó la atención fue el de Juan, que decía, ¿por qué no queréis venir a mí? O sea, que como que Jesús me rogaba que yo viniera a él. Gloria de hombres no recibo. Venir a mí. O sea, y hablaba del agua de vida y todo. Pero entre todo esto, digo yo, wow, esto yo no lo había leído allá en libros de autoayuda. Alabado Dios, en libros positivos. Entonces, son refranes, alabado Dios, son paradojas de la mente. Yo estoy seguro que con ellas Jesús quiso destruir todas las ilusiones insensatas que están en la mente del hombre humano. O sea, de sus seguidores, especialmente sus seguidores, que ellos creerían, dice, bueno, vamos a estar al lado de Jesús, y aún sus discípulos al principio pensaban así, sentarse a su derecha, tener un puesto allá, porque Jesús iba a derrocar a los enemigos romanos, alabado Dios, que los tenían el yugo ahí, entonces Jesús los iba a libertar, les iba a dar un puesto, y los iba a hacer ricos y famosos. Entonces Jesús disipó esas ilusiones en sus seguidores, alabado Dios, cuando Él llegara a ser rey, según, alabado Dios, ellos. Entonces, lo que ellos querían era dominio, era prosperidad, alabado Dios. Y Jesús habla otras palabras bien diferentes. Habla palabras muy diferentes al éxito que ellos querieron, que yo creo que hirieron el deseo vivo de sus seguidores, ese deseo pues fuera de la voluntad de Dios que ellos tenían, y les cayó realmente como agua helada en esos deseos calientes que ellos tenían de éxito. Amén. Entonces vemos que eso disgustó también a muchos, especialmente a los escribas, a los fariseos religiosos. Alabado Dios. Jesús dijo, permítanme entonces decirle lo que es la verdadera felicidad o lo que es verdaderamente el reino de Dios. Por eso el reino de Dios, también Pablo dice, no es comida ni bebida. Recuerdo cuando alguien tenía abundancia, ¿no?, que le regalaban pavos o en fiesta de Navidad, que dice, venga a tu reino, aquí hay vino tinto, hay pavo, hay pues exquisito, hay postres, venga a tu reino. El reino de Dios no es comida ni bebida, es paz, justicia, gozo, pero en el Espíritu Santo, amén. Entonces Jesús les permite decir, vengan lo que es realmente el reino. Ustedes piensan, alabado Dios, que nada más que la búsqueda de la felicidad es afuera o que es una meta. Es más, la búsqueda de la felicidad no es ni una meta, es un derivado de lo que usted hace, alabado Dios, es un proceso donde usted va, alabado Dios, a caminar. Entonces, la gente que comienza con el propósito, mucha gente que comienza con el propósito de buscar la felicidad o llegar a una meta, casi nunca llegan a esa meta. ¿Por qué? Porque la búsqueda de la felicidad, alabado Dios, es meramente es contraproducente. Entre más la buscan, hay más que buscar y es algo que no termina y más. Por ejemplo, el que busca un placer más fuerte, más profundo, alabado Dios, más, más, más excitante, no sé. Y esto es lo que el mundo busca en la actualidad. Ha alabado Dios. Entonces, ellos andan de fiesta en fiesta, quieren ser famosos, quieren tener más y amontonar y todo eso. Pero mire, hay una declaración que hizo un hombre, ha alabado Dios, y creo que tal vez el hombre, bueno, a ver si usted sabe quién fue ese hombre. El hombre hizo esta declaración y dice así, dice, yo soy el hombre más feliz, yo creo que yo soy el hombre más feliz sobre la tierra. Nadie se ha divertido, nadie como yo, nunca como yo. Y cuando alguien piensa así, dice, bueno, si pensamos con la mente del mundo, dice, bueno, este fue un, ¿cómo se dice? Un playboy, fue un hombre mujeriego, fue un aventurero, un artista, un deportista o alguien que tenía mucho dinero como Salomón, ¿verdad? Que conoció, viajó mucho, ha alabado a Dios. Pero no fue nadie así. Este hombre fue un misionero cristiano que se llamaba, o se llama así, es que vive Frank Laback. Entonces, él dedicó toda su vida a cultivar la capacidad de leer y escribir entre la gente atrasada del mundo. Él estudió idiomas y enseñó gente que no sabía nada de escritura, de lectura, nada de eso en otras culturas. El doctor Laback dice que él nunca salió en la búsqueda de la felicidad, pero saliendo a hacer su trabajo la encontró. Es como un proceso, es un derivado de esa meta. Entonces la encontró como un derivado de la búsqueda de algo mucho más importante. Ahora, como dije, el ser bienaventurado, el ser bendito, es algo, es una pauta más alto que ser feliz simplemente conforme al mundo. La encontró, y aquello que fue, encontró aquello que es la voluntad perfecta de Dios, donde Dios lo quería que estuviera. Entonces, el escritor, alabado Dios, escribió un diario, esto es el doctor Laback, y él dice, no se puede describir la alegría de la gente cuando ellos descubren que pueden leer. Los hombres se ponen histéricos y las mujeres rompen a llorar. Ahora, ningún otro hombre jamás en el mundo, o sea, en el mundo puede ser tan fácil, tan feliz como yo. Nadie se ha divertido tanto como yo. O sea, en sus palabras, en su manera de vivir su vida tan sencilla, tan entregada, tan dedicada, él se decía, ¿verdad?, a sí mismo. Esa era la felicidad para él. Entonces, él decía, soy el hombre más feliz. ¿Qué contrario, verdad? Lo que el mundo nos pinta, el cuadro exterior del mundo, y por eso el mundo se divierte y se ríe, alabado Dios. El mundo no puede comprender el éxito, alabado Dios, que Dios nos ha dado a la manera de Dios, cómo ser feliz. Alguien más escribió, dice, si una persona se divorciara de sí mismo, tal vez viviera felizmente con otro. O sea, hablando de una pareja, con otro, con la otra, con su pareja, o con la otra persona, compañero de trabajo, pero tenemos que divorciarnos, vaciarnos de nosotros mismos. ¿Qué es cierto? ¿Qué verdad hay? Ahora, quiero decirle aquí como último, alabado Dios, el fundamento de esta paz, de este gozo, de ser bendito, alabado Dios, de la búsqueda de la verdadera felicidad. Yo creo que la búsqueda de la verdadera felicidad nos tiene que llevar a Jesús como último. ¿Verdad que sí? ¿Por qué? Porque mire, de todo esto pasa, alabado Dios, la felicidad, la risa, todo esto pasa, alabado Dios, pero lo que finalmente es, nos lleva a Jesús. Hay unas versiones, por ejemplo, la mía tiene en rojo. Esta escritura les pusieron en rojo, significa que Jesús está hablando, que son palabras directamente de los labios de Jesús. No sé si la suya tiene en rojo aquí, alabado Dios, algunas tienen, ¿verdad? Entonces significa que son palabras directamente de Él. Entonces es lo que Él nos está diciendo acerca de la felicidad. Y Jesús, yo creo que fue un hombre realmente feliz que caminó sobre la faz de la tierra. En el Sermón del Monte Jesús nos enseñó un plan de la verdadera felicidad conforme Dios y no conforme en el mundo. En vez de enfocar nosotros en la soberbia, en la jactancia de este mundo, Jesús nos recomienda que seamos humildes en vez de la búsqueda de placeres, de entretenimiento carnal, malsano. Jesús nos dice que el verdadero gozo se encuentra en el servicio a otros y servir a Dios, o amar a Dios y servir a otros. Ahí está el meollo, como dijéramos, ahí está la fuente de la felicidad. Entonces, lo que nosotros hacemos por otras personas, en lugar de empujarlas, levantarlas, animarlas, amarlas, Jesús nos enseña a buscarlas y a mostrarles su receta para la felicidad, que es todo lo contrario del mundo. Mire, Jesús se encontraba realmente detrás de una puerta, ya dando las últimas instrucciones a sus discípulos, alabado Dios, en el aposento alto. Y Él estaba diciendo que en breve iba a ir a la cruz. Pero, ¿sabe que Él estaba hablando de eso? Era como un gozo, alabado Dios, ir a la cruz y sufrir. Lleno de gozo, tomó el aprobio y tomó la cruz. ¿Se imagina? Jesús sabía exactamente lo que le esperaba a Él por su omnisciencia, alabado Dios, poseía todos los atributos de Dios. Él sabía lo que iba a sufrir e iba a ir a la cruz a pesar de eso. Lo que fue una locura para el mundo fue poder, fue gozo, fue amor, fue bendito, alabado Dios. Fue glorioso para Jesús. Entonces, las pautas de Dios son diferentes a lo del mundo. Amén. Bienaventurados son cuando por mi causa, alabado Dios, sois, alabado Dios, gozaos y alegraos, verso último, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así persiguieron a los profetas que fueron antes por vosotros. Amén. Entonces, este es el cuadro que nos pinta Jesús, cómo ser feliz. Hay un propósito que Dios tiene para nosotros, amén, ser felices, ser dichosos, pero hay que buscarlo dentro. Dios está dentro de nosotros, en nuestro interior, alabado Dios, y no es una meta en sí, es un proceso, es un caminar, es un vivir, es un caminar con Jesús, amén. ¿Cuántos son felices? ¿Cuántos son dichosos? Amén.